ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Bhagavatam, canto sexto, capítulo primero, la historia de Ajamil, verso 27, la última parte de la clase de Prabhupada 1975 en Filadelfia. Sairang Vartamano Gyo, Mrityukala Upastite, Matin Chakara Tannaye, Bale Narayanavaye, Saivam Vartamano Gyo, Mrityu Kala Upastite, Matin Chakara Tannaye, Bale Narayanavaye, Saivam Vartamano Gyo, Mrityu Kala Upastite, Matin Chakara Tannaye, Bale Narayanavaye. Cuando le llegó la hora de la muerte, el necio Ajamila pensaba solamente en su hijo Narayana.
Death is not wonderful, because it is sure, it will come after 1 week or after 100 years. That is not wonderful. So long we live, that is wonderful.
La muerte no es algo asombroso, porque es segura, va a venir. Después de una semana o después de 100 años. No es algo maravilloso, asombroso. Que vivamos, eso es algo asombroso.
So we should utilize this time to make solution of the life that we are repeatedly dying and again accepting another body.
Eso debemos usar el tiempo para solucionar esto, que estamos repetidamente muriendo y otra vez aceptando otro cuerpo.
How do you understand unless they come to the proper guru?
¿Y cómo vamos a entender eso a menos que nos acercamos al guru apropiado?
Therefore, Sastra says, Padmijyanartham, if you want to know the real problem of your life, and if you want to be enlightened, how to become Krishna conscious, how to become jnana, go back to home, back to Godhead, then you must approach the Guru.
Por lo tanto, Shastra dice, tat vijnanartam. Si quieres saber cuál es el verdadero problema de tu vida, y si quieres iluminarte, cómo volverte consciente de Krishna, y cómo volverte eterno, y de regreso a Dios, tienes que acercarte al Guru. ¿Y quién es Guru? Eso se explica, es algo muy simple.
Guru never manufactures idea.
El Guru nunca se inventa algo.
That you do this and give me money and you become happy.
Que hagas eso, me das algo de dinero y te vuelves feliz.
That's not true.
Eso no es Guru.
That is another process of earning money.
So, solamente es otra manera de ganarse la vida.
So, everyone who is simply living in food paradise, manufacturing his own ideas, like for earning. Somebody has taken, this is my duty, somebody is a, he's a fool.
Aquí se dice muda, cualquiera que solamente vive en el paraíso de los tontos, inventándose sus propias ideas como Ajamil, que piensa que esto es mi deber y otro dice esto es mi deber, eso es un necio, un tonto.
You must know what is your duty from Guru.
Tienes que saber cuál es tu deber del guru. Estamos cantando cada día.
Guru mukha padma vatva siddhete koriya otto arana koriyo.
Mi único deseo es purificar mi conciencia mediante las palabras que emanan de su boca de loto. Eso es vida.
This is life. Guru mukha padma, you accept the bona fide guru and what he orders you, carry out.
Eso es vida, guru mukha padma. Tú aceptas un guru fidedigno y lo que te ordena lo llevas a cabo.
Then your life is successful.
Entonces tu vida va a ser exitosa.
Aratoriyam. You actually do not desire anything.
Y sin vergüenza, no tengas otro deseo.
Are you not singing, David?
¿No estamos cantándolo cada día?
But do you understand the meaning?
¿Pero comprendes lo que significa?
Are you singing?
¿O solamente estáis cantando?
What is name?
¿Qué significa?
Will
¿quién lo ha explicado?
Nobody knows?
¿Nadie sabe?
Yes, what is
name? Sí, bien. ¿Cuál es el significado? Mi único deseo es que mi mente se purifique mediante las palabras que vienen de su boca, de mi maestro espiritual. Y no tengo otro deseo que esto. Sí. Eso es la orden.
Guru mukha padma vatva siddhete koriya.
Chitta significa conciencia o corazón.
I shall do this.
Solamente voy a hacer esto. Nada más.
My Guru Maharaj told me. I shall.
Mi Guru Maharaj me lo ha dicho y lo voy a hacer.
Siddhete koriya yaka arna koriya. So, it is not my pride, but I can say for you in fact, I
y no es una cosa de orgullo, pero yo puedo decir para enseñaros que yo he hecho esto.
Therefore, whatever little success you see, tell my all my God brothers, it is beautiful.
Por lo tanto, si se ve algún pequeño éxito en comparación con mis hermanos espirituales, se debe a esto.
I am not the best, but I took it to work on my guru and life and soul.
Yo no tengo ninguna capacidad, pero yo tomé las palabras de mi guru como mi vida y mi alma.
So this is fact.
Es un hecho.
Guru mukha padma vatva siddhete koriya. Everyone should do that.
Todo el mundo debe hacer eso.
But if you make that is an alteration,
pero si añade algo, si altera algo, se acaba.
No hay que hacer nada.
No hay que añadir nada, no hay que alterar nada.
You have to approach Guru. Guru means the most full servant of God, Krishna, and take his word how to serve him.
Tienes que acercarte al Guru. Guru significa el sirviente fiel de Dios, Krishna. Toma su palabra como servirle.
Then you are successful.
Entonces tendrás éxito.
If Guru phone call, I'm very intelligent than my Guru. And I can make additional alteration.
Y si te inventas algo pensando que soy más inteligente que mi guru, yo puedo añadir algo, alterarlo, entonces ya se acaba.
So, that is the only.
Eso es lo único que hace falta.
Sing further.
¿Y qué más se canta?
Ah, Guru Charanai Roti, Sai Sri Uttamadev. if you want to make real progress, then you must be only faithful at the lotus feet of Guru.
Si quieres realmente progresar, tienes que tener fe firme en los pies del otro del Guru.
Jiprasada is pure karma. Dasa prasada, this is the instruction in the whole Vaishnava philosophy.
Esa es la instrucción en nuestra filosofía Vaishnava.
So unless we do that, we remain mura, and this is explained in the Jayami Upasthan.
Y al menos que hacemos esto, vamos a permanecer muras, como se explica en este Ajamilupakaya. Y hoy hemos leído este verso, Sa Evam Vartamana Agya.
Again.
Otra vez se dice.
Again, this last year, was situated in that assault in the Sanghisari, that Narayan of the name. He did not know what is this nonsense Narayan. He knew his son.
Y otra vez Vyasadeva lo dice, que este sinvergüenza estaba absorto en servir a su hijo, Narayana, que se llamó así. Él no sabía, él pensaba, el Narayana quién es, ese inútil. Él solamente conocía a su hijo.
But Narayana is so much before that because you are constantly calling his son, Narayana, please come here. Narayana, please save you. So Krishna was thinking that he is chanting Narayana.
Pero Narayana es tan misericordioso que debido a que él estaba constantemente llamando a su hijo, Narayana, por favor, ven aquí. Narayana, por favor, toma esto. Krishna aceptó que él estaba cantando Narayana.
Krishna
es tan misericordioso.
He never meant that I am going to Narayana. He wanted his son. Because he was Krishna.
Él, Amarjami, nunca pensó en que yo voy a ir a Narayana. Él solamente quería llamar a su hijo, porque tenía tanto afecto por él.
But he got the opportunity of chanting the holy name of Narayana.
Pero tuvo la oportunidad de cantar el santo nombre de Narayana.
This is good fortune.
Eso es una buena fortuna.
Therefore, according to this, we change the name.
Por lo tanto, basándonos en esto, cambiamos el nombre. ¿Por qué?
Because every name is meant for becoming a servant of Krishna.
Porque cada nombre, la idea es que se vuelve, significa un sirviente de Krishna.
So let's say Upendra. Upendra means bound.
Como por ejemplo Upendra. Upendra significa la manadera.
So, you can call Upendra, Upendra, similarly, that name is taken account.
Y entonces si llamamos Upendra, Upendra, o algo similar, se tiene en cuenta el nombre.
So that will be explained later on.
Eso se va a explicar más adelante.
So here also it is said, in the first part it is said Mura, and the second part also it is said Saivam Vartamana Avgamidya. Mura means that said Avgam is ignorant. Ignorant, we have no knowledge.
Aquí se dice, en el primer verso Mura, y en el segundo verso también se dice Saivam Vartamana Agya. Agya significa sinvergüenza. Mura significa sinvergüenza, Agya significa ignorante. Ignorante, alguien que no tiene conocimiento.
Gya means one who has knowledge.
Gya significa alguien que tiene conocimiento.
Agya means who has no knowledge.
Agya es alguien que no tiene conocimiento.
மெத்து கால ஒட்டுட்டு so everyone in this material world is mura agam. He does not care that I'll have to meet death.
Mrityu kala upastite. Todo el mundo en este mundo material es mura, agya. No le importa que tengo que enfrentarme a la muerte.
When everything will finish, all my plans, all my assets, everything will finish, he does not know.
Que todo se va a terminar, todos mis planes, mis posesiones, todo se va a terminar, eso no lo sabe.
He knows it, but he doesn't care to observe these things.
Lo sabe, pero no le importa viendo estas cosas.
Therefore, everyone is mura and agya.
Por lo tanto, todo el mundo es mura y agya.
Then, the invite of the death has come. Mosin chakara tamayi vali narayanao. He is experiencing now I am dying. Death is near. Still, he is thinking of the sky.
A pesar de que la muerte ha venido, Motin Chakara Tanaye Bale Narayanavaye lo está experimentando, que ahora mismo, ahora ya estoy muriéndome, la muerte está cerca, aún así está pensando en su hijo.
So, Jandanavati Smaran Loke, Sada Santa hears that his child is named Narayana. Now his position is defined, but he has similarly affected, similarly affectionate to my dog, then what is my position?
Él ha tenido a este hijo y su nombre era Narayana, entonces su posición es diferente. Pero si yo tengo un afecto similar para un perro, entonces ¿cuál es mi posición? O cualquier cosa. Naturalmente voy a pensar en mi perro. Y inmediatamente voy a obtener otro cuerpo, el cuerpo de un perro.
This is nature's law.
Esa es la ley de la naturaleza.
El
momento de la muerte se vendrá la prueba, el examen, qué tipo de cuerpo vas a obtener.
Janjanavati Smarana Bhava, just like he is very much affectionate to his son, he is thinking of his son. Similarly, if you very much affectionate your dog or something else, you think at that time.
Como aquí él tiene mucho afecto por su hijo, él está pensando en su hijo. De modo similar, si tienes mucho afecto por tu perro o otra cosa, a esto vas a pensar en el momento de la muerte.
Therefore, practice Hare Krishna so that at the time of death you can think of Krishna and your life is accepted.
Por lo tanto, practica Hare Krishna para que en el momento de la muerte vas a pensar en Krishna y tu vida va a ser un éxito.
Thank you.
Shila Prabhupada aquí.
No sé si lo he entendido desde el principio, ¿sí? Si la Prabhupada decía, no estamos muy interesados en la muerte o algo así, ¿no?
A ver. No sé.
Pero si tampoco estamos perturbados de la muerte.
No, sí, bueno, un lado es que no nos importa.
No,
aunque sabemos que va a venir, pero no nos importa. No, lo que dijo al principio, que no es nada asombroso que va a venir. Lo maravilloso es que estamos todavía vivos.
Yeah.
Y mientras que hay vida, hay que buscar una solución en vez de una y otra vez morir y tomar otro cuerpo. Y para comprenderlo hay que acercarse al Guru. Esto era la primera parte todo sobre ese tema.
O sea, en un en cualquier situación donde vosotros no se perturba realmente de su propio muerte de este mundo.
No, si la mente está fija, si la mente está fija en Krishna, yeah, no se perturba.
Claro.
Eso es, en no solamente la muerte, cualquier circunstancia.
Ajá.
¿No? Ahí Prabhupada está hablando de la muerte en relación con la gente, la mayoría de la gente que no le da importancia a ese,
sí,
ese asunto tan importante, ¿no?
Sí.
En ese sentido.
Yeah.
Bueno, pero para cualquiera, lo que cita el verso, Yang Yang Vapismaran Bhavan, Chaya Chante Kalevaram, que donde la mente se fija en el momento de dejar el cuerpo, allí uno va. El octavo capítulo, esos son 4 o 5 versos donde Krishna explica exactamente, ese es el 8-6. En el anterior, en el 5, empieza ya a explicar Arjuna, ante kala chamam eva smaran mukla kalevaram yak prayati samad bhavam yati nasyatra sangshaya. Cualquiera que al final de su vida deja el cuerpo recordándose de mí, va a venir a mí, de eso no hay ninguna duda. Y luego explica el proceso, cómo funciona, que cualquier estado uno recuerda cuando deja el cuerpo, ese estado va a obtener. Por lo tanto, debes pensar en mí como Krishna y al mismo tiempo llevar a cabo tus deberes, con tus actividades dedicadas en mí y tu mente e inteligencia fija en mí, me vas a alcanzar sin ninguna duda. Eso es,
pero si viene algo, por ejemplo, con un hacha y que va a matarte con un hacha, pues, ¿qué vas a pensar? Vas a pensar en la hacha, ¿no? En la vez de la hacha que viene para matarte, ¿no? ¿Qué puede
pero
pensar
no,
una persona que va a morir de una cosa de su vida? Es que yo no lo veo muy claro. De una fotograma de su vida de pasada, está pensando ahora que voy a morir,
no sabemos.
Hay
dos cosas. Una cosa es cuando es una muerte repentina, ¿no? Como tú dices, con un hacha, o puede ser un accidente, todo muy rápido. ¿Cómo va a ser en el momento como el alma deja el cuerpo? Nosotros podemos especular, pero no sabemos, porque el tiempo es relativo. Cuando se dice que toda la vida pasa como una película, ¿cómo va a ser? ¿No? Si pensamos en una película y digo, bueno, eso tarda 2 horas, ¿no? Como una buena película, mínimo 2 horas, 1 hora y media, no hay tiempo para eso. Pero no se sabe qué rápido pueden venir los pensamientos y cómo vas a pensar. De todos modos, es una muerte normalmente desafortunada, ¿no? Hemos ya tenido muchas experiencias, el devoto también puede dejar el cuerpo en otras circunstancias, sabiendo qué va a pasar, rodeado de devotos que cantan y muy conscientemente deja el cuerpo, ¿no? Se considera un accidente o una cosa así, dejar el cuerpo, no es muy auspicioso.
Claro.
No es muy auspicioso. Y cuando es así, ¿no? Que uno está preparado y básicamente pacíficamente, ¿no? O sea, en estos últimos casos, casi todos los devotos, o en Mayapur, o en Vrindavan, donde sea, sabían que vamos a dejar el cuerpo, estaban ahí, ya, o sea, completamente consciente de Krishna.
En el caso que dice Patri, es según el nivel de conciencia que tenga ese devoto, así estará calmo o no. Por ejemplo, ya la vara, ¿cómo estaba en la vara cuando iban a cortar, cuando iban a matar? ¿Tranquilo?
Sí, eso es individualmente. Krishna también, ¿no?, tiene en cuenta todo lo que, o sea, como en algún, no sé si en el Néctar de la Instrucción o en alguna conversación, Prabhupada dijo, si por casualidad te falta algo y tú no recuerdas, Krishna se recuerda de ti y aparecerá en tu mente. O sea, no es que todo depende de nosotros, ¿no? Krishna dice, de mí viene conocimiento, olvido y recuerdo. Si se merece que pensar en Krishna, si todo, como él dice, no hay que practicar. Y en los significados justamente de estos versos que hemos mencionado, 8-6, 8-5, ahí, a ver, ¿en cuál de ellos? Sí, Prabhupada dice, por lo tanto, debemos constantemente cantar el Mahamantra, ¿no? Si uno quiere tener éxito al final de su vida, el proceso de recordar Krishna es esencial, hay que practicarlo. También es lógico pensar, si toda la vida hago cualquier otra cosa, ¿cómo me voy a recordar de Krishna? Pero es normal. Entonces, y en el caso de Ajamil es excepcional porque al principio de su vida estuvo muy consciente de Krishna, pero luego olvida, pero al final se recuerda, y Krishna lo tiene en cuenta. Pero por lo general, por lo tanto, debemos practicar. Ahora aquí pone, el recuerdo de Krishna no es posible para un alma impura que no ha practicado la conciencia de Krishna en el servicio devocional. Por lo tanto, debemos practicar la conciencia de Krishna desde el principio de la vida. You got the gist of it? No, the idea is how to remember Krishna at the end of life. So in this purport to verse 5 in the 8th chapter, he says, remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. Therefore, one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life. If one wants to achieve success at the end of his life, the process of remembering Krishna is essential. Therefore, one should constantly, incessantly chant the Maha Mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And he repeats it again, the whole mantra, saying, so therefore, one should chant in spite of all kinds of obstacles, so that at the end of life, one can have the full benefit of Krishna consciousness. So we're trying to do that. Realmente depende qué concepto tendrán. Si no está muy claro, tendrán otra oportunidad para perfeccionar su conciencia. Porque cómo vas a... Bueno, podemos especular, ¿no? A lo mejor, si realmente están muy rendidos, pero no saben exactamente, Krishna hará sus arreglos para uno, va a tener una oportunidad, una situación para avanzar más en la comprensión. No, eso es seguro.
Y mi otra pregunta, entonces, si Ajamil no hubiese sido consciente de Krishna cuando era más joven, no hubiese sido suficiente cantar, decir Narayan.
No, aquí vamos a ver, hay un significado, Prabhupada habla de eso. Habla precisamente de esto. O sea, él cita tres acharyas que dan su opinión sobre esta pregunta. So we were talking about the purport. You have that book, sixth canto of that verse 27, where the question is, if he would not have been a Brahmin or trained up in Krishna consciousness in his youth, whether still he would have chanted the name, or would he would have gotten the same benefit. So, Prabhupada dice, sea como fuere, Ajamil cantó consciente o inconscientemente el nombre de Narayan en el momento de la muerte. Debido a ello, por el simple hecho de concentrar la mente en el nombre de Narayan, alcanzó la perfección completa. Y dice, otra cosa que se puede concluir es que Ajamil, como era hijo de un brahmana, se había acostumbrado a adorar a Narayana en su juventud. De modo que el contaminado Ajamil estaba llamando a su hijo, pero al concentrar su mente en el santo nombre de Narayana, recordó al Narayana que había adorado con gran fe en su juventud. Aquí Prabhupada dice esto, y nos fijamos, y parece contradictorio, pero esas son esas cosas que hay que entender bien. En la clase, Prabhupada dice algo diferente para hacer, o sea, como para enfatizar el punto donde dice, él estaba muy afectuoso a su hijo. Y él no pensaba en Narayana. A ver dónde se lo pone. A ver si es nonsense Narayana. Algo así dijo. Sí, él dice, pues, Krishna es tan misericordioso, o sea, es la situación de Ajamil como, Prabhupada dice, muda, agya, ¿no? Esas dos palabras. Él estaba absorto en su hijo y no estaba pensando, no estaba como absorto en Narayana. Él estaba pensando en su hijo, pero Narayana es tan misericordioso, como estaba constantemente llamando a su hijo, él lo tomó como está cantando mi nombre, ¿no? Él dice, Bajami no pensaba que voy a llamar a Narayana. Él quería llamar a su hijo, pero tenía la oportunidad de cantar el santo nombre. Todas que las dos cosas podemos tomarlo en cuenta, sea lo que sea. Y luego cita Srila Swami, que se dice que se debe concluir que Ajamila se elevó al plano del bhakti aún sin ser consciente de ello, gracias a su canto constante del nombre de su hijo Narayana. O sea, aquí también pone que no estaba consciente. Y Srila Viraragavacharya presenta la siguiente opinión. Se puede haber diferentes opiniones. Él dice, aunque estaba cantando el nombre de su hijo, su mente se concentró en el santo nombre de Narayana. Y también es la opinión de Srila Vijayavajatirtha, que dice, directa o indirectamente, o sea, da igual, Ajamil recordó realmente a Narayana en el momento de morir.
Good question. There are two points to one is that he says, in the first one, he says that Ajamila was elevated to the platform of bhakti, and he didn't even know it. I find that hard to comprehend.
Well, that's Krishna's mercy.
Yeah, but he didn't even know it. And, and the other one was, over the years, I've been led to believe that only the pure devotee can go back to Godhead. And here he says that Ajamila was contaminated. But because he remembered the name of it,
then he becomes purified. He can become a pure devotee in a fraction of a second. Another thing that is mentioned, that Ajamil was chanting without offense. That's important. It was Namavasa, but that's the power of the holy name. It wasn't offensive chanting. Therefore, you know, the holy name is so powerful, Krishna, that just chanting one name can eradicate all sinful reactions without offense. So, no, but that's how it is. And we may chant, but then we may also, after the chanting, if you continue to commit sinful activities, then you become contaminated again.
Like the elephant.
Exactly. So, and then to chant, to counteract that, is offensive. So therefore we follow a process. It has to do with the right consciousness. But anyway, there's never a loss. That is for sure. And this story illustrates that. That even in such a condition, there's so much benefit. So what to speak? Like Krishna says in Bhagavad Gita, Mami Partavya Pasita Yepisa Papayonaya, that even those who are born in sinful circumstances, they can come to me if they take shelter in me. Then he said, what to speak of the pious Brahmana? Because they're always engaged in my service. So, you know. So if even such a person can be elevated, then what to speak of somebody who's trying his whole life, you know, following the instructions of the guru and following the process of bhakti, which is guaranteed, practically speaking, unless you become, you know, in very unfortunate circumstances, if somebody offends the Vaishnava very gravely, then everything may become destroyed, practically speaking. Almost totally destroyed. That's Srimati Siddhanta Saraswati says that. But it's very rare.
No sé si será muy oportuna la pregunta, pero ¿qué diferencia puede haber entre un alguien que está dejando el cuerpo y cantando haciendo ofensa o cantando el Namavasa con la sombra del nombre?
Bueno, eso es el caso de Ajami, Nama Vasa.
Pero no Nama Parada.
No, no, no Nama Parada.
¿Y puede? ¿Dicen algo la escritura de...? Eso sería como un...
Hombre, Nama Parada es... Es ofensivo y no da el mismo resultado, ¿no?
Pero se podría ir a Ramayuti, a lo mejor.
No quiero decir eso, no sé. Teóricamente, bueno, entonces...
Como un demonio, ¿no? Que se enfrenta a Krishna y
enfrentándose a él. Sí. O el Mayavali, que también canta el santo nombre, pero es no es muy agradable ni siquiera para Krishna escucharle. No, se considera como si fueran rayos, ¿no? Que se tiran, ¿no? la vibración sonora de un Mayavari. Aún así tiene su, bueno, él puede ir a Brahmajyoti, ¿sí? Pero Naraka, eso es infernal. ¿Quién quiere ir a Brahmajyoti?
No,
bueno, supuestamente, pero no va a durar.
No hay felicidad
ahí. No, hay felicidad. Brahmananda. Pero es insignificante comparar. Aún así, sí, la salvación, Brahmachyoti, tal vez se pueda alcanzar, pero ¿quién quiere ir ahí? El devoto no. Ahí no hay servicio devocional. Mejor quedarse en el mundo material, el vestido.
¿El devoto que no logra concentrar su mente en su nombre?
Yoga Brashta, Krishna dice en Bhagavad Gita, depende en qué estado uno está, o uno nace en, va a los planetas superiores, disfruta durante un tiempo y vuelve a una familia de unas gentes ricas, o si es más avanzado, una familia de devotos. Eso es lo que se dice. Entonces, porque hay una pregunta, ¿qué le pasa a alguien que no alcanza la perfección? Pero ha hecho algo, depende. Eso es muy también relativo, depende de la persona, no es como... No, cada caso es diferente, ¿no? Y cada Krishna también sabe lo que te corresponde.
Claro, se tiene que pensar en casos como Tamal Krishna Maharaj, que le dejaba el cuerpo en un choque de coche.
Sí.
Pero en ese momento, cuando estaba dejando el cuerpo, porque él ha hecho mucho servicio por Srila Prabhupada, Krishna entraba en su... Bueno, no voy a especular.
No podemos especular. ¿Para qué vamos a especular?
Claro, que un Vaishnava como él, que le dejaba el cuerpo en esas circunstancias y le ha hecho tanto servicio por Srila Prabhupada.
Bueno, en beneficio, sí. Beneficio hay y cada uno puede pensar lo que quiera, pero no, eso no está en nuestro control. Si hay que dejar el cuerpo en un accidente, pues ¿qué vamos a hacer? Pero mejor estar preparado, sí, y Krishna pueda aparecer
en ese momento, ¿no?
Krishna pueda,
¿no? Bueno, no voy a especular, pero todo el servicio que le he hecho en este momento,
¿sí?
Krishna.
Y de todo.
Yo pensaba que Krishna estaba ahí en esa situación, ayudando al Vaishnava que estaba.
Probablemente.
En esa situación, ¿no?
Sí. Supone. Claro. Nosotros tenemos que prepararnos.
Porque no podemos pensar en algunos, porque yo estuve en San Francisco y estaba deseando a cada uno allí de este Vaishnava que por esto accidente. La mala karma que tenía para hacer algo que claro, que había algunas cosas con él.
En fin, eso no para qué vamos a especular.
Exactamente.
Mira, en el caso de Jayananda ni siquiera Prabhupada dijo algo definitivo, porque no se puede saber, ¿no? Cuando Jayananda dejó el cuerpo, que era el 76, yo estuve ahí, puede ser 77. Sí, yo sé que era antes, unos días antes de mi signatura, sí. Ahora viene la fecha, esto en este mes. Pero seguro 76,
¿no?
No sé, estoy seguro, pero puede ser, da igual, 76 o 77. Yo estuve en Los Ángeles, pues, igual que Prabhupada, la primera y la única vez que mandó una carta, tipo... homenaje, se puede decir, se publicó en el Vector Godhead.
Sí.
Que el devoto se dejó el cuerpo de leucemia. Jayananda, muy conocido por los ratayatras, él era el primero que construyó un carro de ratayatra y era, sí, muy, muy, muy entregado a Prabhupada.
¿Era el único brahmachari en San Francisco también, no?
No era brahmachari.
¿O no?
Al principio, pero luego era grihasta.
Ah, luego grihasta.
Pero da igual, o sea, su desaparición se celebra prácticamente, ¿no? Pero en el homenaje Prabhupada dijo, si tú todavía tuviste algún deseo material, te has ido a los planetas celestiales, y si no, has ido de vuelta a Dios. O sea, podemos decir, oh, bueno, ¿por qué no se dice que sí ha vuelto a Dios? Seguramente porque has hecho mucho servicio, depende. Si ha tenido algún deseo material todavía, pues mira, como dice Bhagavad Gita, vas al planeta superior a disfrutar algo y luego tienes más oportunidad. O sea, no podemos especular y decir 100% lo que, porque eso depende de Krishna, ¿no? Sabemos cuáles son lo que dicen las escrituras y ya está. Pero en cada caso, no, nadie puede decir exactamente qué ha pasado. Eso se entra en cada jiva y entra Krishna.
Sí,
en cada caso es sí. Y ahora, pero ahora también hace poco ni la Kamala, bueno, la mayoría no lo conocen. Sí, para un paro cardíaco, nadie se enteró. Cuando lo encontraron, prácticamente está ahí a punto ya de, porque hace calor ahora, está de descomposición. Total. Nadie sabe cuándo le toca.
Pero fue en el templo.
En el guest house.
Ah, sí.
Lo encontraron en una habitación.
Tres días, creo, ¿no?
Igual que su otra, le encontraron ya cuando, después de un tiempo, alguien dice, pero no le vi, ¿qué le pasaron? ¿No? Hace días que no le vemos. Fueron a donde la habitación, ahí está. Ya desde hace unos días se ha dejado el cuerpo. Se puede ser esa circunstancia, otras circunstancias como no, últimamente Amaleka, Nirguna, Grahila, estaban rodeados de devotos que cantaban día y noche. O sea, cada caso es distinto. Ojalá nos toque así. Sí, y hay muchos que lo han dejado en esas circunstancias también.
George Harrison.
Sí.
Y George Harrison no lo dejaba estaba metido en el no a Teddy Clausen por su vida a la conciencia de Krishna. Sí. Pero ayudaba mucho
el cuerpo con
el dolor que
estaban cantando con el cuerpo.
Sí,
puede ser. No, Krishna sabe, cada uno es un caso distinto. Bien.
Can you explain the meaning of have faith in the lotus feet of a guru? I mean, I don't exactly understand.
Well, we can say what faith means.
I practically I can understand faith, but I can't understand.
Well, what is faith? Then what is faith?
When you do something, when you, like, you simply don't ask, you just do what you say.
Well, that is blind faith. That's not a good idea.
It's blind faith.
Well, you just do it, you just do it without... if it's backed up by knowledge, then it's not blind faith, but generally there's a definition of faith in the Chaitanya Charitamrita. Is the firm conviction in relation to devotional service that if I practice devotional service, I will go back home, back to God. And that is firm faith. A conviction, you know that. So, or Shraddha, Adau Shraddha. Prabhupada also explains that faith, the first symptom of faith is appreciation. Somebody comes to the temple. And just if you say, oh, this is very nice, this is a symptom of faith. appreciating devotees, and then you come back because you liked it, and you repeat the experience, and then faith will grow. Then after that is sadhu sangha. You try to be in the association of saintly persons, so then faith will grow. So all the way up to prema, faith is always there, but it will become more and more solid. But it's the beginning, and it doesn't. It's not that it's going to go away. It's just unless and if faith is destroyed, everything collapses. It may be advanced already, but if faith is destroyed, then it's like the foundation of a house. And you may have a roof, you may have so many things, but it will all fall. So to have faith in the lotus feet of the spiritual master basically means you have faith in his instructions. That if, as I said yesterday, before accepting a guru, and Prabhupada says that, therefore I'm saying it, one should be confident. If I follow the instructions of, first of all, one should understand this person knows more than me. If we don't think that somebody knows more than me, how can we accept him as a teacher? That's ridiculous. That's why Prabhupada says, if you think you know better, I'm more intelligent. Well, he may say this, but then I think about it. No, this I don't follow. Then that's not the right relationship. So the first thing is one accepts somebody as a superior. And I don't know, and he knows, and he tells me, and I can learn something. And to have full faith is, well, once one has come to that stage, and then, as you said, yes, even if sometimes I don't understand why he says this or why he says it, still I accept. It's not blind, because I made a decision before based on knowledge. And then later, if I don't understand something, I have faith. You know, that is my well. Prabhupada used to say, you're ever a well-wisher. He's your well-wisher. He only wants you to become Krishna conscious. There's no other motive. Not the motive as he says here, I want your money. You know, you give me money, I give you a mantra, and that's our business. No. So, firm faith, then one will follow the instructions of the spiritual master and carry them out. Having firm faith, if I do this, I will advance in devotional service and go back to Godhead. I will please Krishna. That faith should be there. If I follow the instructions of Guru, Krishna will become pleased. Yasya prasarat bhagavat prasare. By receiving the mercy of the Guru, I will receive the mercy of Krishna. So that's the way I understand it.
You mean that there is nothing to do with the feet?
I mean, the lotus feet, we always... Also, Krishna's lotus feet, taking shelter of somebody's feet. What does it mean? I mean, it means to take actually shelter, because the feet are the lowest part of the body. In one sense, it means to be humble. You know. Like it also says, when we see the deity in the beginning, I mean, when the curtains open, we shouldn't directly look at the face. We should start with the feet and then go up. Right? That's humbleness. You don't directly, you know, look at somebody's face. That means, you know, equal one, in one sense. But if you start, you know, like doing like this, or people do like that, it's a reverential attitude, or bowing down. One puts his head practically on the floor, or dandavat, what to speak of, dandavat. You know, it's dandavat is done in such a way that it's like the surrender in war. You put up your hands, you know, not even, you should like this, you know, I don't have any weapons, I'm not going to do anything, you know, this is surrender. Or, and even, I think, and they do it in the police in America, you have to, on your floor,
yeah.
You know, like this, it's yeah. making dandavat, no?
Yeah.
So practically, they force you to surrender. So, the Vaishnava does this voluntarily, you know, we offer dandavat from the Prabhupada Vyasasa. From the Guru or even the superior Vaishnava, that can be done. It's a display of humility that, you know, I'm surrendered. You can put in, and sometimes in the past times, and Krishna on it, he puts his foot on the head. Not to, you know, but this is like the shelter. in one of the verses, it, the feet are compared to an umbrella. You are sheltered by an umbrella from the rain or sun or whatever. So to take shelter under the lotus feet of, you know, Vaishnava or Krishna, that's the idea. You know, we bow down and put our head at the feet, which are the lowest part of the body.
There's something about the feet, you know, as long as we have a material body, the feet are not so clean part of the body.
Well, that's what I mean. But the Vaishnava's feet, we try to take the dust. That's another thing, you know, there's dust on the feet. Now here it's less because we're not walking bare feet. But in India, definitely you have dust on your feet if you walk bare feet, you know. And the road is not paved with, how you say, tar. You know, then you get the tar, the black stuff. Yeah, the tar, you call it tarmac. Yeah. Well, asphalt. Anyway. It's made of tar and stones. Probably not very much dust there. So that's Kali Yuga, Western society, but in India you walk bare feet on dust.
It's coming to Maya for two times.
Well, but there's still roads where you can have dust on your feet. So that is, of course, you can say, well, you have to wash your feet if you enter a temple. The Vaishnava doesn't think, oh, I will enter the temple with my dust because this is holy. He doesn't think like that. He thinks it's dirt, I have to wash it. But another person will say, I want to take this dust because it's holy, it's sacred. And it will, you know, the dust of the feet, the water that has washed the feet, the remnants of food, all these ingredients are sacred that make you advance in Krishna consciousness. So in that sense, you know, the feet are dirty, but as a display of humility, you take even the dust on your head.
And you drink the water.
And you drink the water, and all. But Vaishnava may not allow it. Even Chaitanya Mahaprabhu, he got angry. You know, somebody was washing some feet, and it was when they washed the Gundicha temple, and it was going on his feet, and then going somewhere, and somebody took it, and then he became, you know, what is he doing? Stop him. Anyway, but the Bodhi, of course, will do that if he has faith. And if he has no faith, he will not do it.
And how to
Charan, it's like called Charanamrita. Charana, Amrita. Yeah. We what we take, it's coming from where? From the lotus feet of Gaur Nitai. That's Charana Amrita. It's the nectar from the feet.
And it's the same one we wash in the Prabhupada also.
Yeah, sure. Or your guru, or any superior Vaishnava, you can do that. But that depends on your faith. If you don't have faith, don't do it. It's artificial. Or even, as you say, sometimes you may even still do it and you get a benefit.
In our times it's also possible, for example, to drink water on the feet of pure Vaishnavas.
Yeah, of course. If you have faith, you can do that, and it's good. There was a Vaishnava in Bengal who was hiding to get the remnants of the food of other Vaishnavas. And because the Vaishnava doesn't want necessarily that you take the remnants. So there was one Vaishnava, he was hiding, and when somebody had taken a mango, and there's the pit inside that you just, you know, suck it, and then you finally throw it away. So he was all hiding around the houses, and when he saw that somebody had thrown out the pits, he was collecting the pits and, you know, sucking on the pits to getting the mercy of the Vaishnava. So, but you can't do this artificially. And it's a pastime that's mentioned in Shastra, in the scriptures.
And this is the way of getting mercy.
Well, it purifies. You know, it's very subtle. It's spiritual, but it's said in there's a verse, I think, in Chaitanya Charitamrita where Chaitanya Mahaprabhu says these three are very powerful: the dust from the lotus feet, the water that has washed the feet, and the remnants of the food. These are three ingredients that are very powerful for purifying. So I can look it up, but it's there in Chaitanya Madhya Vila somewhere.
I mean, it helps to grow the humbleness in us.
Well, yeah, devotion. You know, we want to develop bhakti, so all this helps to purify the heart. Bhakti is there, but it's covered mainly by false ego, by pride. So all this helps us to become, yes. If we become humble, that's the key to everything. Trinarapi sunichena, tora revasa ishvara. then we can chant the holy name constantly. And if not, not so easy.
I mean, we do it not just to serve, but we do it to clean ourselves. I mean,
That's okay if we have this motive in the beginning, you know, we want to become. But why do we want to become purified? In order to come to the platform of pure devotional service, love of Krishna. Not for some material gain, which may be there also, you know, let me become purified and I become powerful, I don't know. This could be another motive, you know. Tejas, you can get power by austerity, for example. Let me become austere, I don't eat anymore. You know, then I get power. You will get power, even celibacy. You know, you become a celibate, you become powerful. Gandhi used to do that. And Prabhupada points out that this is actually demoniac. For some political purpose, you're fasting, you're becoming a celibate, and then it has nothing to do with bhakti. But you can become powerful. The yogis, they become powerful by that, controlling the senses and the mind. And then Indra becomes envious. Or at least very concerned. You know, if he sees a yogi becoming powerful, then what's the means of interrupting the yogi? Very simple. He sends a nice girl. He does that all the time. Sends somebody who appears before him. You know, does some little dance. And the yogi says, come on, let's go, have a child.
But if you watch after you wash the guru's feet, if you don't take this water, does that mean that you have no faith?
If it's your guru, that means you don't have faith.
You don't have faith.
If it's anybody else, that depends. But if it's your own guru and you're hesitant to do that, then there's not so
exactly,
much.
Exactly what? Let me get it clear now. If you take it, you can just a couple of minutes. You just put it on your head.
Any of the two, actually both. There's a description.
Yeah.
When they also somewhere in Chaitanya Charitamrita, they wash Chaitanya Mahaprabhu's feet and then they put it on the head of all the family members like that.
Uh-huh.
But you know, what can I say? We can only repeat what we have in scripture, so it's described.
Yeah.
So it's a very, you know, everybody has his own realization and wherever you know, to the standard you can come.
Mm-hmm.
It's all relative also, you know, to our devotion, how much we surrender. It's not one or the other, it's not black and white.
Mm-hmm.
There's gradation, no? Different levels of surrender. But the most important thing is following the instructions. There's no point of being proud that I've, you know, I'm drinking the charanamrita, I'm taking the dust, I'm taking the remnants of the food. But when it comes down to following the instructions, that's not my cup of tea. Then it's external show, you know, like a lot of flowers. You offer flowers, you offer prayers, but then when it comes to following instructions. Yeah, I think about that. Then it's practically useless. Better the other way around. You know, you follow the instructions, but you may not have the opportunity to take remnants of food because maybe the guru doesn't leave any remnants. He doesn't like his remnants to be taken. You never know. Or he doesn't want his feet washed. I don't know. Or he doesn't want. Actually, people in India these days have this habit of touching feet. Sometimes they try to do it here also. We try to avoid it. And the Prabhupada says only who and Chaitanya Mahaprabhu showed that, you know, why he doesn't have a right to touch my feet. No, actually only the disciples have a right.
Oh,
yes.
I mean, like,
because people, you get benefit and, you know, they think, you know, I touch feet and all the sinful actions are eradicated and you pass it on to the person you're touching the feet to. Then that person, if I do that sometimes, you know, just touch the head, then you give it back. You don't want anybody to touch your feet and give him, you know, your sinful reactions. You know, okay, I bless you, you know, touch the head of the person, and then you give back the reactions to the person. That's the way to do it. Because Indians are like that, you know, I mean, we all have experience maybe. Not yet, but you're going to have the experience. They're going to touch your feet. Well, here in India they do that. See, as a sadhu. Or people invite you to eat. That's another problem. Very careful. They want you to take what they have cooked, because then they're passing on their sinful reactions to you. That's the way to do it. Invite sadhus to your house. You become purified. And they take. It's like, you know, bathing in the Ganges. Ganga Devi gets overwhelmed by all the sinful reactions of so many people dumping them, and then you know, a pure devotee has to come and bathe and clean it again. Well, that's how it is said.
Yeah.
She's transcendental water, there's no contamination. Still, it's said like that, even in holy places. You know, everybody dumps their sinful reactions, and the devotees go and they clean it by their presence. Anyway, so whole science. Okay, so tomorrow morning I'll leave early, going for a week to Rajamandala. So we'll see you next week.
And what about the
Thursday?
What about
some arrangement will be there. There are so many recorded, or anybody you can. Yeah, probably even maybe during, because I have to leave at 5:30. Take the train.
You're here all day.
Oh, I'm here all day, yeah, for anything. Okay, should I go back? Yeah.